Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. ¿Qué momento vamos a fugarnos? Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. El DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica, apunta al dorsal del crack, la dupa al pedalear, como McFly, vamos
pa' ¿Qué tal, amigos de Pedal Vintage? Bienvenidos a nuestro primer programa de verano, nuestro primer programa del verano 2025, programa habitual, programa de los viernes, y estamos en vísperas de Tour de Francia. ¿Qué se puede hacer en vísperas de Tour de Francia? Hombre, se pueden hacer muchas cosas, pero en Pedal Vintage se nos ha ocurrido que era un momento oportuno para hacer uno de esos programas de preguntas y respuestas. Preguntas de los oyentes, ¿sobre qué? Sobre el Tour de Francia, precisamente. Nos gusta este formato, ya sabéis que lo hemos hecho en más ocasiones, a veces sobre una gran figura ciclista, en otras ocasiones sobre una carrera. Hicimos no hace mucho uno sobre el Giro de Italia también, y nos parecía ahora oportuno hacer sobre el Tour, por las fechas que son, porque es un formato que funciona. Nos funciona a nosotros, nos gusta interaccionar con vosotros, que tengáis también vuestra voz en el programa, y creo que también por la respuesta que obtenemos, está claro que a vosotros os motiva y os gusta ser también partícipes, porque de eso se trata, de ser partícipes con vuestras voces, con vuestras ideas, con vuestras sugerencias, vuestras preguntas, en este caso, de lo que es el programa. Y con todas las ideas que nos habéis transmitido, que la verdad es que son muchas, pues podemos crear aquí una hora larga. Ya veremos lo que estamos aquí, pero desde luego va a ser más de una hora, vamos a ver cuánto es finalmente, hablando sobre el Tour y un poco sobre todo, evidentemente no sobre la actualidad. Esto no va a ser una previa del Tour 2025, de eso ya hay tropecientas mil por todos los sitios y algunas de ellas muy buenas. Sabéis que no es a lo que nosotros nos dedicamos a mirar atrás, a coger nuestro DeLorean y a viajar al pasado para responder, pues, muchas cosas, entre ellas, pues, qué podría haber pasado, sí, los típicos what if, qué opinamos sobre tal edición, qué ediciones nos parecen mejores, peores, todo este tipo de cosas. En definitiva, todas las ideas que puedan pasaros por la cabeza, pero que sean ideas vintage, es decir, que tengan que ver con el pasado más o menos lejano de la carrera, no con el presente ni con el futuro. Así que a ellos a lo que vamos. Y está conmigo, como siempre, Miguel González, que ha hecho una... Bueno, diría que también él tuvo un poco la idea de este programa y como tal, pues yo la seguí encantado porque tuve el honor de participar. No había hecho yo personalmente otros de estos programas, pero tuve el honor de participar en el que hicimos sobre el Giro y me gustó mucho también el formato. Así que Miguel aquí está también preparado para él responder con sus propias opiniones sobre todo lo que nos comentéis, igual que lo voy a hacer yo mismo, va a ser un poquito entre los dos. Así que vamos allá, Miguel, muy buenas y cuéntanos un poco qué esperas de este programa, qué nos tienes preparado para hoy y qué nos han preparado nuestros oyentes.
¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal los oyentes? Esto me inspira un poco en los musicales. Yo tuve una época que iba mucho a los musicales, sobre todo una época que me conseguían las entradas gratis a, pues no sé, vi el de Cabaret, el de Mecano, el de Queen, el de Mamma Mía, el de Santiago Segura y el de José Mota, fue el que menos me gustó. No me acuerdo cómo se llaman los productores, me parece que se llamaban. Y fui con una persona que se dedicaba un poco al mundo del cine y también del teatro, y me explicó que muchas veces en las obras de teatro se improvisa algo y resulta que si tiene mucha gracia, pues ya lo adaptan al guión. Dice, pues ha tenido gracia, pues lo vamos a meter ya en el guión. Y esto ha sido un poco. lo que ha pasado con este tipo de podcast, que pues inicialmente no se nos había ocurrido. Oye, pues mira, sobre Indurain, luego otro sobre Perico, el Giro de Italia, pues estamos viendo que está teniendo éxito, lógicamente, no vamos a repetirnos más que el ajo, pero así, pues como algo ocasional, encaja bastante bien y seguramente cuando llegue la Vuelta a España haremos lo propio. Así que, como ha hecho Saúl, vísperas del Tour de Francia, vamos a atender las preguntas de los oyentes vintage. Pero eso, vintage, no preguntarnos que eso, que quién va a ganar este año, aparte que ya se sabe quién va a ganar, pues eso, cosas vintage, o por lo menos, como ahora veréis en la primera pregunta de Lorenzo Ciprés, que tengan, aunque puedan pertenecer al presente, que tengan también matices del pasado.
Eso es. Hay preguntas que yo, en cuanto lo has dicho eso, en cuanto has hecho como una excepción ahí, o como esta pregunta, al menos tal, yo ya estaba pensando, seguro que va a hablar de la de Lorenzo Ciprés, porque como Lorenzo, bien sabéis que no da puntadas sin hilo, tiene también esa habilidad, ¿no? De a lo mejor hacer una pregunta más de actualidad, pero que encaja también por el programa porque tiene ese componente más de pasado. Así que, bueno, pues como has dicho, Miguel ha sido el encargado de poner un poco el orden a las preguntas, él va a ser quien las lee. Y bueno, pues por lo que has dicho, entiendo que la de Lorenzo va a ser la primera, así que vamos allá y dispara.
Sí, Lorenzo Cipriano nos decía, ¿sois partidarios del sistema actual de la clasificación de la regularidad? Bueno, en realidad lo de regularidad es que eso, yo creo que es algo solo que se hace en España. Por lo menos en inglés se dice siempre points jersey o point, no sé,
Classification.
classification, pero eso, es que es más justo los puntos que la regularidad. Bueno, ahora otro matiz, en que los puntos otorgados son mayores cuando la dificultad orográfica de la etapa es menor. Saludos. Porque es que es el problema principal. Porque el Tour de Francia, en realidad, el que lo gana es el más regular. O sea, que ya la clasificación de la regularidad, propiamente dicha, sería la de, pues, el que gana la clasificación general. Porque, recordemos, las primeras ediciones del Tour de Francia no se decidía la clasificación por tiempo, sino se decidía por puntos. Entonces ahí, pues ahí sí que era la regularidad pura y dura. Pero luego ya cuando por las trampas o por las movidas que hubo en las primeras ediciones, se decidió hacer por tiempos. Entonces, el que gana la regularidad, propiamente dicha, es el que tarda menos en hacerla. Pero el sistema de puntos, no confundir con que realmente es el regular, porque es una clasificación que es una clasificación especial. No quiere decir, ah, pues eres el más regular. No, es que el más regular es el que gana la general. Porque dices, no, es que hace uno primero, segundo, no sé qué, no sé cuál. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que, para mí me parece injusto, digo injusto, que no es que esté en contra de que se haga así, porque a lo mejor no hay otra forma de hacerlo, pero que no refleja el aportado realmente por cada corredor, porque para mí realmente la clasificación del Tour de Francia tendría que hacerse como el Decathlon, que no valen todas las pruebas lo mismo. O sea, por ejemplo, si tú en el Decathlon a un tío le sacas 2 décimas de segundo en los 100 metros y luego en los 1500 pues te saca medio segundo, pues joder, lo has hecho mejor el que ha perdido menos tiempo, porque joder, no es lo mismo entrar solo a medio segundo en el 1500 que a 2 décimas de segundo en los 100. Eso en el ciclismo, pues hacerlo sería un follón de cojones, porque ¿cómo vas a hacerlo? Con las ponderaciones, no sé qué, buah, sería un follón de tres pares de narices. Pero, por ejemplo, para mí, pues podemos coger un caso como el de Sean Kelly. Un Sean Kelly que tenía la capacidad de hacer buenas contrarrelojes, de hacer buenas montañas y meterse en los sprints masivos. Pero claro, con los reglamentos también. No se puede poner que se tomen los tiempos reales en los sprints masivos, porque habría un montón de caídas y se hace el MT. Pero es que, claro, con el MT a lo mejor un tío ha llegado en el puesto centésimo. Y que realmente, si le cronometras el tiempo desde que entra el primero hasta que entra el centésimo, pues pueden pasar 10 o 12 segundos. Y eso no se le computa. Entonces, pues eso, como para mí eso es injusto. Bueno, es injusto si realmente un corredor pudiese ganar de esa manera, porque al final, casi siempre ganaría el que acaba ganando con los tiempos reales. Pero por eso yo digo, para mí la clasificación de puntos es una clasificación que está porque les puten un determinado tipo de corredores. Y luego otra cosa muy importante. En la Vuelta a España, en el Tour y en el Giro de Italia, hasta hace 5 años o así aproximadamente, porque en la Vuelta a España ha sido hace 3 o 4 en la pandemia, y en el Giro de Italia fue cuando la ganó Viviani. Todas las etapas puntuaban lo mismo. ¿Qué pasaba? Que los corredores ni las disputaban muchas veces. Por ejemplo, Roberto Heras, que ni se enteró que la había ganado. El Chava Jiménez, que vaciló, ah, por fin soy el más regular. O que luego decían que no era regular. O sea, podías tener un tipo cuadriculado como Irizabel, que sí te la disputaba, pero generalmente, cuando todas las etapas valían lo mismo, el de la general, pues si la ganaba, era por inercia, no estaba pendiente, pues a ver si ganó la clasificación por puntos. En el Tour del 87, todas las etapas valían lo mismo, con ese sistema tan peculiar de puntos por posición. No sé si eran 35 o 25 y bajaban un punto, como el Super Prestige del ciclocross, en un punto por posición. ¿Qué pasó? Pues que llegaron a las últimas etapas. Perico Delgado, el super sprinter, estaba ahí casi a punto para ganar la clasificación, y Stephen Roche llegó de líder al último día en esa clasificación. Lo que pasa es que por cesión, lógicamente, prevalece el amarillo, no lo llevó, y luego Van Poppel, creo que ganó hace días, sí que se llevó la. No, el 87 no, pero luego Van Poppel le quitó sumó más puntos y se llevó la clasificación. Para mí es importantísimo que una clasificación se dispute. O sea, si una clasificación se pone y la gana un tío por inercia, no tiene ningún sentido. O sea, para mí eso es una porquería. Como lo del maillot joven, que a lo mejor ya ni se sabe que ni le importa que está disputando. Como la montaña en el Tour de Francia sí, pero en algunas clasificaciones se gana así por inercia. Entonces, para mí es fundamental que se dispute. Y por lo menos así tenemos que sí las están disputando, porque son corredores que no pueden ganar prácticamente otra clasificación, y así nos aseguramos que la disputen esos corredores. O sea, que no hay que verla como, jo, qué justo, es que este ha ganado 6 etapas y no sé qué, no sé cuál. No, no, pues es que ellos ya tienen el premio gordo, que es el maillot amarillo, y no se pueden poner a lloriquear de que no pueden ganar esto. Pues si luego eres un fuera de serie como Hinault o como Merckx, que la pueden ganar, pues vale. Pero que no sé, que no hay que indignarse ahora porque, ah, es que Pogacar el año pasado ganó tantas etapas y valiendo todo lo mismo hubiera ganado, ¿vale? Pero es que es una clasificación que se sabe la puntuación que hay y se saben las reglas. O sea, que uno no se puede poner a lloriquear porque al final hagas cuentas y dices, joder, si es que al final Coquard, que no hizo ningún quinto puesto, sumó más puntos que Pogacar.
A ver, el tema de ver lo injusto o no, yo creo que también depende mucho de cómo lo veas por el nombre, ¿no? Es la cuestión que has dicho. Es que aquí la llamamos clasificación de la regularidad, pero la regularidad no, llamarla así no explica bien, no explica bien realmente lo que es. Yo creo que si la vemos como lo que es, que realmente es una clasificación para que la gane yo diría, es una clasificación para que la gane el mejor sprinter que sea relativamente completo de la carrera. Básicamente es para lo que está destinada. O sea, es tal cual están los puntos, tal cual está establecida ahora, es para que la gane un sprinter que quizá no sea el más rápido de todos, pero sí tiene que ser uno de los más rápidos y que, oye, que como mínimo se defienda lo suficiente como para llegar dentro del control dentro de las etapas, cosa que ahora con los controles tan generosos que hay es bastante fácil, pero idealmente pues que también sea capaz de pescar puntos en etapas un poco más quebradas, incluso en etapas de montaña metiéndose en las escapadas, ¿no? Claro, por eso Sagan era un corredor tan bueno para esta clasificación, porque a lo mejor no te gana un sprint masivo, pero como se colocaba de maravilla, pues te hacía segundo, tercero, cuarto en los sprints masivos y luego te pescaba un montón de puntos en etapas en las que no te cogían puntos otros sprinters, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de verla como una clasificación que está hecha para este tipo de corredores, pues no veo ningún tipo de injusticia. Y luego, pues es un poco lo que ha dicho Miguel de la validez que le demos a una clasificación en función de lo disputada que esté, ¿no? Y desde luego, por lo menos en el Tour de Francia, y estamos hablando del Tour de Francia en este programa, no estamos hablando de las clasificaciones de vueltas por etapas en general, estamos hablando del Tour. El maillot más claramente disputado después del amarillo es el verde, a día de hoy. Porque la montaña, bueno, ha perdido, parece que un poco de prestigio respecto al que tenía bastantes años atrás. El mejor joven lo gana, pues fijaos en los últimos años, pues con Pogacar ahí, pues sí, pues gana el Tour y gana el mejor joven porque el mejor joven es un sub-26. Entonces es que al final es un maillot que se disputa bastante y yo por esas razones lo veo bien como está.
Vale, vamos a seguir con la siguiente pregunta, la de David Genel, ya sabéis, el historiador francés que ha estado aquí entre podcast. Dice: ¿qué década sería para vosotros la década de oro del Tour? Bueno, yo aquí seleccionaría dos. Primero, por impacto de lo que he vivido, aunque no lo he vivido en su totalidad, yo me quedaría con la década de los 80, porque también si lo analizas, dices: joder, es que son unos tours de la hostia, es que empiezan con Ynor, tiene la única victoria de Zoetemelk. Y bueno, ya estamos con el rollo de las décadas, que se computan en uno hasta el cero siguiente. Pero bueno, yo para mí, si hablo de los 80, pues es 80, todo lo que empieza por 8. Desde el 80 hasta el 89, aunque la década propia sería 81, 81-90. Pero en los 80, pues eso, tiene lo de Zoetemelk, las victorias de Ynor, Fignon, Lemon y el Tour de Perico y también el de Roche. O sea, que es una década que me parece maravillosa. En cuanto a historia, pues para mí lo que tiene más mérito son las primeras ediciones, cuando el Tour era una aventura, era pues casi el equivalente a un París-Dakar, y ya pues empezaba para mí un poco a pervertir cuando se podían arreglar los pinchazos. O sea que para mí lo más maravilloso del Tour era cuando era una aventura pura. O sea, que llegabas a una etapa llana, pero como estaban los caminos de piedra, si tenías un pinchazo y podías perder 10 minutos, pues todo valía. O sea, y podía haber sorpasos de un corredor que perdía una hora. O sea, eso, como vas un poco como era la carta también se la suaviza un poco. Pues eso, como era una aventura, como era el París-Dakar, que son las primeras ediciones del Tour de Francia, y sobre todo un recorrido que hacía todo el perímetro del país.
Yo voy a intentar ceñirme a solo una opción, aunque evidentemente también me podría extender y decir, bueno, pues esta década por estas cosas, esta otra década por estas cosas, pero yo sí me tengo que quedar con una, es los 80. Bueno, yo creo que tampoco os va a sorprender a nadie. Yo sabía que Miguel, cuando ha dicho que se iba a quedar con dos, yo ya sabía que una de ellas iba a ser los 80, la otra no tenía tan claro cuál iba a ser. Yo voy a decir que los 80, además lo decimos mucho en Pedal Vintage, nos gustan mucho los tours de los 80, pues hemos dedicado también muchos programas ya a tours de la década de los 80. Yo no los viví directamente, desde el punto de vista de la nostalgia personal, claro, yo diría los 90, ¿no? Y en cierta medida todavía veo los primeros 90 como una continuación de lo que eran los tours de los 80, en parte, pero me parece que mirando atrás, para mí los 80 tienen todo lo que de verdad hace el Tour de Francia la carrera más grande del mundo. Los recorridos con muchísimos kilómetros de contrarreloj, pero a la vez contrarrestados con grandes, grandes de verdad etapas de montaña. Algunos de los mejores ciclistas de la historia peleando por esos tours. Bueno, hay batallas legendarias, hay desfallecimientos, hay polémicas también, hay historias, la de Ynol con Le Monde, hay giros de guión en el último momento, como lo de Le Monde también con Fignon. Y está también la irrupción de los ciclistas españoles, también de los ciclistas colombianos, ¿no? Hay muchos elementos que creo que hacen los tours de los 80 bastante, bastante especiales. Yo los echo de menos, sobre todo en cuanto a recorrido. Yo daría mucho por tener un recorrido en la actualidad como algún tour de los 80, sobre todo en cuanto a contrarreloj, ¿no? Eso personalmente lo echo mucho de menos y por eso mi elección, decir solo una, no significa que sea la única buena, pero lo mejor para mí son los tours de los 80.
Siguiente mensaje seleccionado de Cesita, que dice: para mí el what if que más pienso es que se hubieran juntado en los tours del 87 al 89 Le Mans, Fignon y Delgado sin ningún contratiempo. Bueno, a ver, lo de los contratiempos. Pues Perico, contratiempo, pues ese es lo de salir tarde. Pero bueno, que es que ese tour ya lo hemos hablado muchos, y qué pasa si Perico no sale tarde. Luego, de Le Mans, pues es que eso, es que lo es, sí que fue un contratiempo que le pegaron un disparo, porque él siempre tuvo un nivel altísimo desde que debuta, que como dijo Guiomar, con una pierna pues hace podium. Luego está para ganar el del 85, si no le timan, que vale, luego se pegó los tres, pero si no le timan no hubiera ganado. Gana el del 86 y luego 89 y 90 los gana. O sea, Le Mans sí que tuvo una regularidad de ser un dominador del Tour. Luego tenemos el de Fignon. Claro, es que todo el mundo dice: no, es que si Fignon hubiera sido el del 84, pues es que vuelvo a repetir, es que Fiñones solo tuvo ese supernivel una vez, porque el del 83 no fue tan, ni de lejos tan, tan fuerte. Y luego, claro, es que luego ya son muchos años y sí se recupera, porque en el 89 Fiñones está bastante bien, pero claro, no es un, es un corredor batible. Entonces, si yo pongo como estándar el Fiñón del 89, bueno, tengo clarísimo que el ganador siempre hubiese sido Lemón. O sea, por Lemón, el nivel más bajo que tiene desde el 85 hasta el 90, pues es que eso, es que casi te diría que son 85-90 los tours que está más menos dominador. Y siempre le daba para ganar. O sea, yo creo que en esos duelos, en el largo plazo, con todos sin percances, pero sin percances, claro, porque un poco ponderando el valor medio con lo que has hecho a lo largo de tu carrera, no decir eso de, es que todo tendría que haber sido como estos años, porque si dices lo de Fiñón, que hubiese tenido 3 o 4 años así como el del 84, pero es que solo lo tuvo una vez. Entonces yo por eso, para mí, en los duelos, de estar todos presentes y un estado, pues digamos, ponderado medio de tu nivel ofrecido en, por lo menos en un lustro, Lemón, el que hubiese salido ganando en esos tours.
Tiene toda la pinta, porque claro, pensemos también ya en la progresión de Le Monde, ¿no? Hasta entonces, ya lo que venía haciendo, y 85, 86, que probablemente Le Monde sin el accidente de caza hubiera sido un corredor todavía más fuerte en el 87 y en el 88, y muy difícilmente batible. Pero yo también pongo ahí mis dudas con el Roche del 87, ¿eh? Cuando tienes a un corredor en tal estado de inspiración, uf, ahí no tengo yo tan claro de que le hubiera podido ganar. Y eso que puedes decir, bueno, Perico Delgado se quedó bastante cerca, se quedó a solo 40 segundos. Bueno, vale, pero es que también Perico Delgado estaba fortísimo por entonces. Yo en el 87, si me lo tuviera que jugar así a un what if, diría que hubiera ganado Stephen Roche. Igualmente, con todos en liza y a su mayor nivel. Y ya si me tengo que ir a 88, mira, lo siento, y además como periquista de pro que fui yo en su momento también, voy un poco en contra de mi corazón, ¿no? Pero yo creo que en el 88 sí que se lo hubiera llevado Le Monde, si, de no haber tenido problemas, porque yo estoy convencido de que Le Monde hubiera sido más fuerte en el 88, por ejemplo, de lo que lo fue después en el 89, contando con que él no hubiera tenido el accidente, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un corredor de un nivelazo muy, muy serio. Venga, así que yo digo, 87 lo hubiera ganado Roche igualmente, 88 lo hubiera ganado Le Monde, y 89 también lo hubiera ganado Le Monde, pero con más solvencia, no rompiendo el corazón de los franceses el último día, arrebatando en lectura a Fiñón, sino llegando ya del líder a la última contrarreloj.
Mensaje de Jorge Luis dice: habría sido verdad que el de la foto, que es Bamontes, si hubiera tenido rodadores a su lado ayudándolo en el llano, hubiera ganado 8 o 9 tours, como dijo. Bueno, es que esto, con Bamontes es como el que tiene un colega que siempre liga cuando no sale contigo. Seguro que ha tenido alguno de esos.
Todos, es que todos. Ese personaje existe en todos los círculos de amistades.
Sí, por eso. El típico que siempre liga, joder, este verano me ha hinchado, no sé qué, no sé qué, joder, no sé, siempre me lo pierdo. El otro fin de no sé qué, bueno, vea, no sé qué. Luego salías con él y no se comió el torro. Al principio está complejo, joder, macho, aquí, no sé qué, pero luego ya le pillabas eso. Entonces, ¿qué pasa con esos colegas? Pues que, como el chiste del parchís, que te comes uno y te cuentas 20. Pues va Montes, pues si te dice 9, pues no sé, igual son 2. Por lo exagerado que era. Hombre, lo que está claro es que Bamontes era insuperable en la montaña, pero era insuperable, ¿eh? Pues que llegaba cada vez que había un puerto, fuera de la categoría que fuese, no tenía rival. O sea, pues a lo mejor algún puerto puntual, sí, alguna edición, pero eso, generalmente en su prime, o ni siquiera un Bamontes ya en sus últimos años, era insuperable. Si eso lo trasladamos a los tours de ahora, que se saca todo el potencial del escalador, pues eso, y no le afecta a la montaña, pues es que eso sería imbatible. Lo que pasa es que Bamontes, eso, pues, coronaba, se paraba, Bueno, yo lo he comentado en su podcast, llegaba otra suya, se para, se para. Y luego encima, como no había finales en alto, pues claro, muchas veces una tremenda superioridad, que podía ser incluso superior a etapas de Pogacar, que estamos viendo en el Tour de Francia, pues Pogacar, cuando tiene un día como el último guerrero, te puede sacar 3 minutos. Bamontes es que incluso no ganaba nada de tiempo. Incluso luego se había una regrupación, bonificaciones de 1 minuto y tenías que, joder, había estado volando en las subidas y perdía 30 segundos. Entonces, claro, eso solo gana un Tour, que a mí me parece poquísimo para un corredor que es el mejor escalador de todos los tiempos. Hombre, 9 Tour, pues es que yo no sé ni siquiera llego a correr 9 ediciones del Tour de Francia. Ahora tendremos que subirla porque Bamontes, joder, es más fantasma, vamos, que Casper, pues no sé, lo motorizado, pero sí. Sí que hubiera ganado más Tour, aparte, y a él pues le perjudicaba mucho los recorridos de su época con los no finales en alto.
Fijaos que yo pienso que no hubiera marcado tampoco una diferencia tan enorme que hubiera tenido un gran equipo de rodadores, porque al final se le hubiera ido también la perola en algún momento, y aunque tuviera compañeros de equipo para trabajar, él se hubiera quedado cortado por alguna razón o lo que fuera, simplemente porque le hacían contacto los cables de alguna manera. Sí es verdad que seguramente en algún momento dado le hubiera ayudado y. Bueno, yo por decir, pues quizá yo creo que para ganar otro tour sí que le podría haber ayudado, pero que igualmente hubiera perdido otros por independientemente de los compañeros que tuviera, porque bueno, pues porque él era Bamontes y para lo mejor y para lo peor también, ¿no? Y yo creo que tener los compañeros no le hubiera marcado tanto la diferencia en carretera, porque también a saber cómo se llevaba con ellos, igual se llevaba a matar y no quería ir con ellos en el grupo ni nada, o al final no trabajan para él, o no quería que trabajaran para él, o vete tú a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Porque es que el problema de Bamontes también en el llano no es que fuera un penoso rodador, porque Bamontes no era un penoso rodador, Bamontes era un ciclista con motor que se defendía también más o menos bien rodando, como lo demostraba en alguna contrarreloj, ¿no? Que cuando tenía que disputar, pues tampoco lo hacía mal. Pero yo creo que es que tampoco tenía esa mentalidad de estar ahí siempre en el sitio en el que tenía que estar y peleando la posición y ahí con sus compañeros y con el equipo. Él iba pues un poquito más por libre y bueno, en cierta manera también es lo que forjó su leyenda, ¿no? Entonces, bueno. Pues hombre, en algún momento dado le hubieran sacado de algún apuro, pero vamos, de ahí a ganar, vamos, ni 8 o 9 tours, ni yo creo que ni 3 o 4. Yo creo que con un poco de suerte podría haber ganado otro y ya está. Y esa hubiera sido la diferencia que hubiera marcado. Pero que Bamontes hubiera seguido siendo Bamontes para mí y hubieran llegado etapas en las que habría perdido hasta el apellido, no por falta de fuerza, sino porque, o por falta de cualidades, sino porque bueno, pues porque era Bamontes, ni más ni menos, genio y figura.
Juanjo Martín nos preguntaba, ¿el Indurain del 95, estando en la 11, en 1997, hubiera podido ganar a Bullrich? Pues esto, claro, el Indurain se hubiera seguido en el 97, no hubiera ganado a Bullrich ni de coña, pero es que son dos versiones bastante atléticas bestiales, porque el periodo que atraviesa Indurain desde la etapa de Bélgica hasta Alpe d'Huez, que vive con la Plan y la Crono de Serén, es que es un combo que yo creo que ningún corredor en esas cuatro etapas, en la clasificación general histórica de esas cuatro etapas, hubiera podido. Luego tenemos que Ulrich en el 97 pues, tiene un inicio que es escandaloso. Porque el primer día, en la etapa que gana Laurent Brochard, pues porque va haciendo de niñera de Rees. Y luego al día siguiente en Andorra, pues da una exhibición de la hostia. Y en Alpe d'Huez, a pesar de que tiene que cagar en la gorra, pues queda segundo solo de Pantani, que hace una subida escandalosa en esa etapa monopuerto. Yo creo que hubiera sido un duelo tan, tan igualado que lo hubiera ganado Indurain primero, porque Ulrich termina pidiendo la hora, tiene una cagada estratégica gorda y sobre todo que con la 11, si lo que le pasa a Ulrich en el 97, en vez de pasarle con el membrillo de Virenque, le pasa con Manolo Sáez y con Miguel Indurain y con toda la 11, se lo hubieran cargado.
O sea, la pregunta es no simplemente si Indurain hubiera seguido en el 97 en la 11, sino la versión 95 de Indurain, ¿no?
Exacto.
Compitiendo contra Ulrich. Claro, es que eso cambia mucho las cosas, porque yo de entrada cuando vi la pregunta, y además yo la leí mal, así que me alegro de que la haya leído ahora Miguel, porque cuando la leí originalmente la leí mal y me fui a eso, a un Indurain siguiendo en el 97. Yo hubiera tenido claro, no le hubiera ganado. Pero ya si vamos la versión del 95 y corriendo en la 11, yo creo que sí que le hubiera ganado. Tampoco tengo mucho que aportar más allá de lo que ha dicho Miguel, pero estoy convencido de que hubiera terminado más fuerte y hubiera desbancado a Ulrich, o bien en la montaña de la última semana del Tour, o bien en alguna jugada estratégica también, como lo que se acaba de comentar. Así que mi apuesta es que Indurain sí que hubiera acabado inclinando la balanza de su lado. Yo creo que por equipo, por táctica y por tener probablemente más regularidad, más consistencia de nivel a lo largo de toda la carrera.
Supi nos preguntaba si Binda, centrado en el Tour, lo hubiese ganado. Vamos, yo estoy seguro que sí, porque era un corredor que en el Giro Italia, pues eso, ya era peor que Pogacar, que podía coronar en primera posición todos los puertos, que ganó no sé cuántas etapas y que le pagaron un año porque no corriese, cuando ha ganado cinco, pues en lo que disputó, vale, que luego fue una vez al Tour y no lo ganó, pero por eso, porque era italiano y por entonces no había esa diferencia de que el Tour es el Tour y el Giro, pues aunque seas italiano, pues estaba por encima. O sea, que yo estoy seguro que un Binda, si hubiese nacido francés, hubiese sido el dominador de los Tours de Francia.
Mira, es una pregunta que viene muy a cuento por el programa reciente de los programas especiales para fans que hacemos, que estaba dedicado a ciclistas que habiendo ganado el Giro no corrieron el Tour. Nosotros hablamos de ciclistas que habiendo ganado el Giro en una temporada no corrieron el Tour en esa misma temporada, cuando pensamos que de haberse planteado correrlo lo podían haber hecho bastante bien. Y en el caso de, bueno, pues esto encaja también un poco, ¿no? Viene ahí un poco de ese lado. Claro, yo con Binda nos queda muy lejos a todos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, todos los que hemos leído un poco sobre ciclismo antiguo y el tipo de corredor que era Binda, la sensación es que era un corredor que iba a poder con cualquier carrera en su momento, ¿no? Con cualquier carrera que se propusiera, porque claro, era el gran ciclista de su momento, y fuera el Giro, fuera un campeonato del mundo, fuera lo que sea, ¿no? Da la impresión de que era un corredor que tenía motor de sobra para ganar un Tour y para ganar más de un Tour. Vamos, yo de eso no tengo ninguna duda. Luego, pues eso, contexto de la época, intereses también de la época, pues no le llevaron a ello, pero vamos, que esto es uno de estos what if, que yo me atrevo a decirlo con tanta contundencia, no en plan de, no, yo creo que sí lo hubiera hecho, no, yo estoy totalmente convencido de que lo hubiera hecho, y en más de una ocasión, a nada que no se hubiera cruzado la mala suerte de por medio.
Skyblue nos preguntaba si Buño no hubiese coincidido con Indurain, ¿qué hubiese pasado en esa época? Pues yo lo único que tengo claro es que hubiese ganado el del 91, pero nada más, porque es que parece que es un poco como lo de Ocaña con Merckx, no, que ha coincidido con no sé qué. Es que realmente Indurain a Buño le jode en el 91, pero luego es que Buño se jode a sí mismo, no es que diga, joder, es que, hombre, puede estar el factor psicológico, lo que pasó en Luxemburgo, que igual si no pasó en Luxemburgo no acaba con una camisa de fuerza, pero es que realmente el que falla es Buño. O sea, es que luego Buño entra en un declive un declive a nivel de ser el rival de Indurain, porque tenemos que Indurain sube a lo bestia. Indurain pega una mejora del copón, del 91 al 92. Y Buño tira la flecha para abajo. Ahora que está tan de moda las flechas para arriba y flecha para abajo. O sea, es que si Buño por lo menos hubiese mantenido la flecha normal, pues hubiera tenido alguna opción con Indurain. Pero es que realmente el duelo fue el del 91 y fue el que su ocasión de ganarla, y con ese error de Barlurón. O sea, que es que Buño como hombre Tour realmente es que no lo demostró. O sea, fue un corredor completísimo, que pudo ganar cualquier carrera, que tenía un palmarés espectacular, pero el Buño, como hombre Tour, solo demostró ser un hombre Tour, que vale, que luego tienes un tercer puesto en el 92, pero es un tercero muy maquillado, totalmente fuera de carrera, y que al final lo arregla en la última etapa. El único Buño que está, que diga, joder, que está todos los días ahí, hace buenas cronos, está en los mejores en montaña, Es el del 91 y por tanto, sin Indurain, pues para mí solo hubiera ganado el TS Tour.
Yo le voy a dar el beneficio de la duda en el Tour del 92, sin Indurain, porque yo sí que creo que sin el palo psicológico de Luxemburgo en particular, quizá Buño hubiera sido diferente, porque con Buño se hablaba mucho del tema psicológico también, que era un corredor que le afectaba eso bastante. Y Buño siempre fue un gran admirador de Indurain, ojo, siempre lo ha dicho. Es decir, era un rival al que admiraba muchísimo, pero era un rival que al mismo tiempo le aplastaba mucho psicológicamente. Y a lo mejor si me dices de otro corredor, no te lo diría, pero yo creo que en Buño el factor mental sí fue importante. Y para mí voy a decir que Buño sí que hubiera ganado el Tour del 91 porque ese nivel, como acabas de decir, era de un hombre Tour, un corredor completísimo. Pero yo creo que también hubiera ganado el del 92. Evidentemente ya no más Tours, pero es uno de estos casos en los que pienso que la ausencia de un corredor no hubiera determinado una carrera que sea solo quitar a ese corredor de la general y dejar luego la general tal cual estaba. Es decir, que no es quitar a Indurain y hubieras dicho, no, pues es que lo hubiera ganado Chiappucci y luego hubiera quedado Buño. Yo pienso que sin Indurain, psicológicamente Buño hubiera estado en un estado muy diferente y sin alardes y sufriendo un poquito en la montaña, pero yo creo que también hubiera ganado el Tour del 92.
Marsella nos preguntaba, ¿qué etapas creéis que deberían ser fijas año a año? ¿Mini Roubaix, controlado por equipos larga, Burdeos Sprint, o Tacán, Alpe d'Huez, Plan, Ventoux y Puy-de-Dôme? Bueno, a ver, para mí la Roubaix tiene que estar sí o sí, porque cada vez que se ha puesto es un espectáculo, que luego vendrá Pasamontes y no sé qué, pero vamos, que sí, que es que tiene que estar, porque es que el Tour de Francia lo tiene que ganar el corredor más completo. Y si se pone en ciclismo profesional, una cosa es que no existiese nunca, no se hace nunca, esta locura, no sé qué, que hay que pasar por un aro con fuego, no sé qué, no, pero es que se ponen adoquines de Roubaix y están en Roubaix, porque dicen, no, es que del Tour de Flandes es que tienes que salir no sé qué, pero joder, es que están en la propia Francia. O sea, pues es que vamos, para mí tiene que ser obligatorio, o sea, en la primera semana y ya está, y el que no le guste, pues que se ponga a llorar y no vaya. ¿Contrarreloj por equipos largos? Sí. Y de hecho, soy partidario de hacer por lo menos una vez cada década la locura esa del, creo que fue el Tour del 78, de los 150 kilómetros de contrarreloj. Que hay que ser un poco aquí como los emperadores romanos, así un poco sádico. Burdeos Sprint para las ranas. O sea, para etapa no aporta nada la de Burdeos, creo que es después de París la etapa que más he hecho. Pues un coñazo de etapa, pues vale, ah, termina en Burdeos, no sé qué, pero vale, pues es una etapa que no aporta nada y decir que ganas en Burdeos si es un sprint. Pues a mí no me dice nada. Y luego de los puertos que ha dicho, pues es que claro, Tacán, pasan tantos fenómenos paranormales que yo, para mí, vale más que Alpe d'Huez y te diría que el Mont Ventoux. O sea, porque esto Tacán es que siempre pasan fenómenos paranormales. Es que casi cuando van subiendo a Tacán, hay que poner la música de Expediente X. Así, bueno, así como gente, tampoco va a salir muy bien la música de Expediente X, pero la gente ya sabe lo que es. Y el Puy-de-Dôme, como es un puerto más diferente, porque es un puertaco, es un puerto así, pues una etapa monopuerto y más explosivo, también lo pondría porque sí, porque siempre da juego, pero lo pondría. En el Tour de Francia muchas veces ha puesto al final. Y ahí no se le saca tanto jugo. Bueno, ya sabemos, el de Pulidor y Anquetil, que fue la hostia, pero bueno, fue un contexto muy especial. Pero generalmente ese tipo de puertos dan más juego a la italiana, como aperitivo de la grandísima montaña. O sea que yo sería partidario de Tacán por los fenómenos paranormales y de Puy-de-Dôme, pero eso como aperitivo, no dejarlo al final, que si eso es una subida que ya uno le saca 4 minutos, pues no te aporta nada.
Otacao creo que se sube este año, ¿no? No he mirado el recorrido con detalle, pero me parece que se sube en esta
Sí,
edición. Vale.
sí.
Pues vamos a ver si sigue con la tendencia. Buena pregunta, Marc Sergeant. Pues voy a empezar por la que para mí es un sí o sí, que yo pondría siempre cada año, que es la contrarreloj por equipos larga. Y no solo porque creo que de por sí es interesante, ¿no? Desde el punto de vista deportivo y del espectáculo como etapa en sí, sino por el hecho de que también condiciona la formación que tú lleves a la carrera, ¿no? Entonces tienes que buscar ese equilibrio. A lo mejor tú quieres llevar un equipo más de escaladores, pero luego piensas, ostras, que tenemos una contrarreloj por equipos de 70 kilómetros, por poner un número. Y dices, oye, pues que a lo mejor tengo que llevar un par de escaladores menos y llevar un par de rodadores más porque en el global del tour me puede salir mejor. Y yo creo que el hecho de jugar con esas cosas, que los directores tengan que jugar con esas cosas, es bastante bueno. Y en sí, pues creo que es una etapa que abre la carrera, pero que sea una, o sea que es que añade interés a la carrera, pero siempre que sea una crono por equipos de las de verdad. No poner una gil crono por equipos urbana en plan gincanero de 15 kilómetros, que para mí eso no aporta nada. Yo eso prefiero que no pongan nada, o en todo caso, si la hacen así, que la hagan individual, ¿no? Pero si es una de verdad, de estas de larguísimas rectas, donde tienes que dar relevos, donde tienes que dosificar muy bien a qué compañeros usar antes y después, y eso, y lo que digo, que te condicione de verdad la formación que lleves a la carrera, sí o sí, o sea, esto para mí tendría que ser en todas las ediciones. Y sí que, bueno, pues puedes ponerlas de 60, 70, 80 kilómetros, y si quieres en una edición concreta, pues a lo grande, ¿no? Y meterte en mucho más kilometraje todavía, como ha dicho Miguel. El tema de la Mini Roubaix, a mí me encanta, pero yo personalmente no haría como Miguel, yo no la pondría en todos los años, porque aunque estoy de acuerdo con el argumento que utiliza Miguel de que el Tour lo tiene que ganar el corredor más completo, y esto añade un factor importante para discriminar quién es el más completo, desde luego, pero para mí habría más expectativas si no está todos los años. Es decir, yo es una etapa que trataría de poner con frecuencia, digamos que un mínimo de, vamos a poner, entre 4 y 6 apariciones por década. Bueno, más o menos que te salga una cada 2 tours o así, pero no siempre, simplemente por eso, porque creo que se vería con más interés y con más expectación si no estuviera siempre ahí. En cuanto a finales en alto o puertos concretos, yo no soy del pensamiento de que ninguno tuviera que estar todos los años. Para mí no pensaría en eso, sinceramente. Ahí no tengo ninguna predicción especial. Pero voy a añadir algo que yo pondría siempre, que es un inicio con un prólogo contrarreloj, que es algo que no se hace ya nunca en el Tour, desgraciadamente para mí. Y yo siempre empezaría un Tour de esa manera, porque me gusta mucho, crea ya unas primeras diferencias entre los favoritos, hay menos peligro que en una primera etapa en línea y creo que es interesante. Así que, y también crea unas pequeñas diferencias que pueden ser muy bonitas, porque los sprints las disputan a tope, tratando de quedar a poco tiempo y recuperar a base de bonificaciones el tiempo en etapas posteriores para coger el amarillo. Entonces, más que esto de algún puerto tal, yo es lo otro que añadiría siempre, empezar con una contrarreloj tipo prólogo, algo 7, 8 kilómetros, algo de ese estilo, para mí estaría en todas las ediciones.
Gran Madrileño decía, ¿qué hubiera pasado sin el desastre de mayo en la etapa de los adoquines en 2004? Contesto, récord de ascensión en Dauphiné al Ventoux. Bueno, es que lo de Iván Mayo no es que diga, joder, es que estaba de la hostia, llega con la forma de su vida, traspaso del Dauphiné, llega a los adoquines, ahora se ha caído, no sé qué, no sé qué, y baja su forma, ¿no? Ahí pasó algo raro, de hecho en el libro de Hamilton pone que Armstrong alucina lo que pasa en el Dauphiné, que haya new shit, o sea, una nueva mierda, por traducirlo, como se dice, y esos corredores, que no solo pasó con Mayo, que estaban volando en el Dauphiné de varios equipos que estaban haciendo de la suya, no sé si era también los Fonan y por ahí, que bueno, es que esa gente pues ya se sabe las que se gastaban y cómo terminaron algunos, pues luego pues no sé lo que pasaría, tampoco vamos a acusar a nadie porque no tenemos pruebas, pero lo que está claro es que esos corredores que estaban volando en el Dauphiné, pues luego no trasladaron ese pico de forma al Tour, o sea, lo contrario que Riggs en el 96, o sea que si Mayo no se hubiera caído, no hubiera ganado el Tour de Francia porque no tenía las piernas de ese Dauphiné. O sea, no es que tenía piernas para hacer récord del Dauphiné. Bueno, luego tenemos el caso que Armstrong en su podcast, pues de Mayo, dice que era un poco, no sé, dicen satélite, como dicen ahí, le gusta decir a ellos. O sea que bueno, que cada uno saque sus conclusiones.
Sí, no. A ver, yo creo que es bastante evidente que no hubiera tenido el nivel en el resto de la carrera. Ya no para ganar el Tour, ¿eh? Yo creo que por mucho que viéramos lo de Dauphiné, es que Iván Mayo no hubiera tenido tampoco el nivel que mostró en el Tour 2003, por las razones que sean. Como dijo Miguel, bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones, pero vamos, yo ahí lo tengo bastante claro, que aunque hubiera pasado ese día sin ningún problema, el mejor Tour de Iván Mayo hubiera seguido siendo el del año anterior, el de 2003.
Bueno, lanzan un what if que para mí es que se infravalora bastante a Armstrong. Dice, Ullrich y Pantani en el Tour del 99. Repito, se infravalora a Armstrong que se mostró en carretera. O ya no, que si hacía esto y lo otro, nada. Yo me refiero a Armstrong de lo que hizo en la carretera. Para mí Armstrong es que es el mejor corredor que... el mejor hombre Tour que ha habido. Contando con que todo vale. ¿Por qué? Porque es que lo que tenemos en el Tour del 99 es que Armstrong ya, por orden de Ferrari, levanta el pie. Levanta el pie ya la etapa de Alpe d'Huez, porque ya la ves en 300 etapas. O sea, gana la contrarreloj, gana, hace la exhibición en Sestriere. Ferrari lo tiene ganado, porque el único que te sigue un poco es Zülle, lo tiene ya, que ha perdido 6 minutos en el paso de Roubaix. Armstrong baja el mapa de revoluciones. Entonces eso no se puede ver. Ah, es que luego, fíjate, es que solo dominó las primeras etapas, no tenía equipo, pero luego, claro, luego ya no sé diferenciar. No, es que es un Armstrong, pues que eso también se ve, el que lo lea en el libro, que ya juegan con las bolsas de sangre, que apuran menos el Kiminova. O sea, Armstrong realmente tiene un potencial de ser un verdadero destructor. O sea, y para mí, es que ninguna versión de Ullrich y de Pantani, por supuesto que tampoco, porque Pantani, para ganar el Tour de Francia, se lo ganó a un Ullrich que se pilló un pajarón, y con que llegara el día de los dos Alpes a la rueda de Escartín, que Ullrich siempre subía más que Escartín, bueno, quitando algunos días concretos, no hubiera ganado el Tour de Francia Pantani. O sea, que es que para mí Armstrong es una versión que ya podías poner a los que quisieras, que sobre todo de los de su época, que era imposible ganarle, que siempre está un poco devaluado. No, es que tiene la suerte de que Pantani, de que Van den Broek, no sé qué, de que un Ullrich, no sé qué, pero es que se infravalora bastante la performance de Armstrong, que luego tenemos lo que dijo Ferrari. El de las mejores analíticas fue el del Tour 2005, que ya es ese Tour que la gente dice, ah, es que Armstrong ya 2005, no sé qué, no, eran las mejores analíticas, y también le ordenó levantar el pie, aunque claro, queda mal, porque la etapa de Kutschebel, que es la gran etapa de Valverde, pues levantó el pie. Porque si hubiera ganado, pues ya quedaba muy mal el abuelete, pero eso. Es que para mí Armstrong, el motor con el que llegaba al Tour de Francia, para mí, ningún corredor de su época lo hubiera podido ganar.
Hombre, Pantani, estoy seguro de que le hubiera llegado a poner un poquito nervioso en algunos momentos, como incluso un Pantani inferior logró hacer más adelante, ¿no? Entonces, un Pantani, vamos a, claro, es que también suponer un Pantani que no hubiera pasado por lo que pasó en el Giro del 99 y que llegase a tope, Pantani le hubiera apretado, no le hubiera ganado, yo estoy convencido también, porque ya solo en la contrarreloj Armstrong hubiera sacado mucho tiempo.
Es que aparte el Tour del 99 tenía muy poca montaña, o sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Sí, cierto, no era el tour más apto para un escalador. Y yo creo que por lo menos al Armstrong de la primera mitad del Tour, yo creo que Pantani no lo hubiera podido dejar en la montaña. O sea, que lo hubiera tenido, iba a decir crudo, yo creo que lo hubiera tenido imposible en condiciones normales, pero sí que le hubiera puesto en más aprietos que Ullrich, que yo creo que a Ullrich lo hubiera tenido domado desde el primer momento también. O sea, de haber estado en el Tour del 99 hubiera sido la misma historia que en el Tour del 2000 y que en Tours posteriores. Así que para mí, pues eso, Pantani lo hubiera desequilibrado un poco y Ullrich hubiera sido, con todos los respetos, hubiera sido un mero comparsa que hubiera estado muy fuerte y muy bien, pero hubiera estado ahí para ser un segundón una vez más. Entonces no creo que hubiera cambiado demasiado la historia, más allá de eso, de algún momento que nos hubiera regalado ahí Pantani en plan, oh, que lo suelta por fin y eso, pero ya cuando hubiera sido demasiado tarde como para poder remontar ese tiempo.
José me nos preguntaba por el ganador más random. Pues aquí voy a ser poco original en la respuesta y voy a decir Pereiro, porque vamos, es que es lo que te dicen a la salida, que este tío va a ganar, o las casas de apuestas. Bueno, si es que si Carlos de Andrés se jugó un Cadillac solitario por decir que ganaba, bueno, con la gracia que le apetecía cantarlo, o sea, pues ganó eso diciendo, venga, vale, pues sí, como si lo burro pueda, venga, yo no te pues que yo lo canto. Y recordar eso, que lo de Wachowiak, que se ha quedado como ganador random, pero vamos, que fue un ganador con todas las de la ley. Así que, pues eso, no me gusta. Para algunas cosas me gusta ser originales cuando hay que elegir algo, pero cuando hay que responder algo, pues no soy como esto de la música, que los grupos buenos son los que no conocen ni su puta madre, pero por eso, para mí, el ganador más random de la historia es Pereiro.
Sí, es que, a ver, siendo realista, supongo que la respuesta tiene que ser o Pereiro o Alcobia. Tiene que ser uno de los dos, porque al final son situaciones que tienen ciertos paralelismos. Y claro, podemos defender en plan de Alcobia, oye, que luego, una vez que él estuvo ahí, realmente estuvo fuerte, fue de los más fuertes del Tour. Pero también se puede decir eso de Pereiro, ¿no? Una vez que le regana el tiempo, también es de los más fuertes del Tour. Entonces me cuesta mucho decidirme entre uno y otro. Yo creo que tiene que ser cualquiera de los dos. O sea, es que cualquiera de los dos me vale. No puedo tampoco salirme ahí con una respuesta que haga que la gente diga, pero bueno, ¿cómo ha podido decir este y tal? No, es que tiene que ser uno de ellos dos, para mí. O sea, no cabe otra opción. Cualquier otro corredor que digas. Yo creo que es para dar la nota. Si lo dices es para dar la nota porque ningún otro ejemplo para mí se acerca al de ninguno de estos dos corredores.
Yo, Urio, me hace una pregunta que va un poco en la línea que también nos planteaba Quique Cabezuelo. Quique Cabezuelo, estos niños tan top, dice: al principio de los 90, el director del Tour, Jean-Marie Leblanc, sopesó muy seriamente reintroducir el formato de selecciones nacionales en el Tour de Francia. Ahora que el ciclismo está plenamente globalizado y la vuelta a este formato está más justificado que nunca, sin embargo, esta época coincide con un contexto competitivo cada vez más geocentrista, y de la que es responsable la cada vez más dispar la diferencia de presupuestos entre los equipos más ricos y el resto. ¿Creéis al Tour por la labor de poner remedio a este, para mí, gravísimo problema de resolver, reutilizando el formato de selecciones nacionales para su carrera? Bueno, yo digo que esto ya sí que es un poco una pregunta de actualidad, pero un poco basándonos en la historia. Para mí esto, pues no sé, se podría ver en ese programa que había en los años 80, que era Juegos sin Fronteras, pero vamos, que en el Tour de Francia ni de coña lo vamos a ver. En el Tour de Francia, que luego se ha visto en el Tour del Porvenir, pero en el Tour de Francia correr por selecciones, cuando es la carrera más importante, que los equipos ponen la pasta, que a lo mejor hay estos que, venga, centros de son en el Tour, es que no lo vamos a ver ni de coña.
No, no, no. A ver, o sea, es imposible. O sea, razonándolo es completamente imposible que pase. Es que no tiene sentido desde un punto de vista de la lógica, desde un punto de vista de los intereses comerciales. No puede pasar. Otra pregunta es, ¿nos gustaría que pasara? ¿Podría ser más interesante? Yo es que tampoco estoy ni siquiera seguro de eso. A mí me
Es
gusta.
que es cara peor si pones selección eslovena, pues imagínate.
Ya, ¿quién lo hubiera dicho esto hace unos años, eh? También, pero no sé, hombre, me gustaría ver, claro, yo si me dicen, digo, en un universo paralelo en el que haya un Tour de Francia a la vez, que sea por selecciones nacionales, sí, pero incluso diciéndote, te dan vía libre, venga, lo puedes hacer porque eres un dios y tienes tu deseo. A mí me dicen que si querrías verlo y yo solo te diría eso, si es un tour paralelo en un universo paralelo, pero sustituir el formato de los equipos comerciales por selecciones nacionales en un tour, uf, yo creo que también diría que no, ¿eh? Incluso aunque me dieran la potestad total para decirlo. Hombre, por la curiosidad de decir qué pasaría, pues sí, claro, pero... Ah, yo creo que ahí sería un poquito conservador, ¿eh? O sea, que incluso aunque me dieran la opción total de hacerlo olvidándote de intereses y de todo, yo pienso que también diría que no, que en este caso me quedo como está y las selecciones las dejo para los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos, que están muy bien de esa manera. pero en el Tour, aparte de que de forma realista, pues no va a pasar, no me convence tampoco la idea a día de hoy. Yo creo que no lo haría y no creo que fuera necesariamente mejor tampoco desde el punto de vista deportivo. Igual me equivoco, pero es mi forma de verlo. Yo creo que no sería mejor.
Yo creo que sería muy interesante como lo que pasaría en Fórmula 1, que sería dar al mejor piloto el peor coche y a ver qué es lo que hace. Pues esto sería un caso de que tienes un corredorazo de un país de mierda. O sea, por ejemplo, si Sagan fuese vueltómano, como las elecciones luego acabe como coño te defiendes. O por ejemplo, lo que pasaría si Pogacar pues fuese, es que tiene mala suerte de que encima es esloveno, pero pongamos que es de, yo qué sé, de
bueno,
Burundi.
No, cambia, bueno, lo puedes también cambiar a eslovaco, ya que has dicho Sagan. O sea, ya con eso valdría.
Pero
en
eso,
lugar de esloveno, eslovaco.
¿Qué pasaría que Pogacar tuviese un equipo absolutamente perruguero y claro, luego los equipos no le perdonasen, porque como son tan gilipollas, le perdonarías la vida en el llano, porque es que en el Tour de Francia, si tienes una porquería de equipo, te pueden meter en un Houston de narices. Porque joder, te pueden meter un abanico, ya ni te digo si te ponen una crono por equipos, pero eso, que dando por hecho que se podía joderle bastante, eso sería lo interesante. Pero ahora para verlo con Eslovenia, pues si ponemos a Roglic y a todos los eslovenos que tienen, que jode, que ganan casi más que todos los demás, ahora mismo no le veo utilidad, no lo vamos a ver, o sea, porque espero que sea un poco realista, o sea, es como yo que sé, como si dices que, yo qué sé, que si el Rayo Vallecano va a ganar 5 Champions League, nunca va a ganar 5 Champions League seguidas el Rayo Vallecano, que pueden cruzarse los astros y que gane una, que llegue un jeque y no sé qué tal, pero eso. Y lo que sí veo un poco sería, pues como se hacen en la Vuelta a Suiza, algunas carreras, un equipo en concreto, selección nacional. Los franceses que no se comen un colín, pues una selección francesa. Pues decir, bueno, pues esto no sé qué, pues nos juntamos Groupama, Cofidis y no sé qué, y hacemos una selección. Eso a lo mejor se podría ver, pero que todos los equipos y corriendo con selecciones, vamos, es que estoy seguro que nunca lo vamos a ver.
Hombre, sería también desde el punto de vista del palomiteo, sería muy interesante, ¿no? Pensar, ay, ¿cómo funcionarían estos juntos y demás? Es que yo creo que ni siquiera es factible ver un experimento de este tipo en una carrera menor tampoco, por ver cómo funcionaría. Y evidentemente, no estoy hablando ni de mundiales, ni de Juegos Olímpicos, ni de ningún tipo de carrera que tradicionalmente se haya disputado con ese formato, ¿no? Sino digo, no sé, una vuelta de una semana que se dispute de esta manera. Pero quiero decir, a nivel World Tour y demás, que no estoy hablando de Tour de Porvenir tampoco, ni de cosas de este tipo. Es que ahora no es factible, sencillamente tal cual funciona el ciclismo. Es curioso, ¿no? Porque nos mencionabas ahí de el gran problema del poder económico de estos grandes equipos que por ese poder económico dominan al resto, pero es que precisamente este poder económico también es lo que hace que no sea factible en absoluto que se cambie el formato para que se dispute por selecciones.
Caso nos lanzaba una pregunta, adivinar de qué va relacionada, sí, contrarreloj, lo habéis adivinado todo, sí. Una batería de preguntas, vamos a leer alguna, porque es que si no, acapararlo todo. Dice, top 4 de prologuistas de la historia del Tour de Francia. Es que claro, las preguntas de Casus, pues a mí me recuerdan cuando yo iba a las clases de informática, que había 4 frikis que sabían mucho más que la profesora. Sí. Había que hacer un trabajo de basic. Y dice la persona, venga, pues hay que hacer un barco de vela, no sé qué. Que a lo mejor el basic, el que lo ha estudiado, que era una puta mierda, para hacer una línea tenías que dar no sé cuántas instrucciones, y a lo mejor para hacer el barquito de vela del capullo, pues tenías que tirarte ahí toda la tarde poniendo líneas y no sé qué. Pero claro, el que sabía manejar el basic, pues es que te hacía. Había uno friki que se llamaba Lendrino, que le encantaba Guns N' Roses. Yo ahí con mi barquito de vela ahí, que la vela, no sé qué, todo ilusionado, y veo, y me giro, me pongo a ver a Lendrino y pone Lendrino and Guns N' Roses. Y empiezan a caer gotas de sangre y plop, 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 plop. Digo, madre mía, como que la profesora esta pesada sabe más que Lendrino. Pues eso es lo que nos pasa con Casus. O sea que vamos a dar las respuestas, pero Claro, porque aquí se supone que la gente los toma como la máxima autoridad, así lo han dicho ellos. O sea, pero aquí es al revés. O sea, aquí es un alumno friki, o imagínate los episodios de los Simpsons, los de gafas, eso no sé qué, pues aquí sería el caso el de las gafas de los en vez de la informática de las contrarrelojes.
Bueno, pero a ver si coincidimos también nosotros
Yo
en...
claro, como los prólogos es una historia relativamente corta en la, porque se crean desde que lo corre y lo gana Errandonea, pues yo me limito a la tabla de goleadores. O sea, es como si me dicen, pues, máximos pichichis o no sé qué. Entonces, Inol, Cancelara, Bormann, que para mí tiene la mejor performance de la historia del Tour cuando lo hizo en los prólogos en el 94, y Thierry Magie. Inol y Cancelara, no sé si creo que andan por los 5. Bormann creo que tiene 3, y Marino sí también tiene otros 3, que luego dirá caso no, porque no sé qué. Bueno, pero bueno, yo para mí sería ese orden por las veces que lo ganaron, porque esto, un prólogo, ¿cómo se mide el nivel de un prologuista en el Tour de Francia? Pues lo tengo claro. Bueno, puede que como lo de Bormann, que se pegó la hostia en el 95, no sé qué, que a lo mejor la victoria del 94 vale por más, pero los años que ha dominado los prólogos. Entonces, pues eso, y no cancelar a Bormann y Thierry Magie.
Pues coincidimos en tres. Yo tengo a Thierry Marie, a Bormann, a Cancellara, pero no tengo a Bernard Hinault, sino que tengo a Bert Oosterbosch, que es el otro que he elegido porque, ¿sabes? Podía poner también, por el criterio que has utilizado tú, a Bernard Hinault, pero en este caso he querido decantarme por alguien que fuera más puramente un especialista en eso, ¿no? Y Oosterbosch tiene tres prólogos en el Tour, que no está nada mal, ¿eh? O sea que también como especialista me parece de los que ha marcado época. Así que estos serían los cuatro que yo mencionaría. Hemos coincidido en tres.
De los Alpes 98 dice: no sé si lo habéis comentado ya en alguna ocasión, pero a mí me gustaría saber cuáles son vuestros primeros recuerdos del Tour de Francia. Por ejemplo, si lo asociáis a una etapa concreta, un corredor, un comentarista, un año en particular. Bueno, yo, es que claro, es que como la gente con el primer recuerdo, pues infla en currículum, que no veas, ¿no? Es que yo ya, cuando era un feto, ya estaba ahí vibrando ahí en el vientre de mi madre, ahí animando y tal. Y luego ya cuando con 2 años ya, bueno, ya me sabía todos los corredores. Yo, a ver, yo empecé a seguir el deporte. Empecé a seguir el deporte, pues eso, con 84, en el 84 hice un dibujo de Carl Luis, que si dibujo mal ahora, pues imaginarse lo que hizo el Miguel de 7 años. Le puse las dos banderas así de Estados Unidos, que es que ni siquiera eran para oler a las barras y estrellas. Luego, pues eso, también me gustó mucho el Mundial de, o sea, la medalla de plata de España. Pero yo cuando empecé a seguir el deporte ya en plan, que no tengo que estar con mi padre delante porque ponga la tele, sino de motu propio, es en el 86, el curso 85-86. Lo que pasa, y ahí sobre todo me pico con la Liga y con el Mundial de Fútbol de Maradona. Y precisamente mi primer recuerdo de decir, esto es el Tour de Francia, fue en la etapa que entran en Alpe d'Huez, Hinault y Le Mans, que entran de la mano y le ponen el telediario, titulares, no sé qué, que antes el telediario, no sé cómo es ahora, porque es que ya prácticamente la tele, como lo veo todo por ordenador, no sé cómo va, pero antes empezaba a ser el telediario los titulares. Y si había pasado algo destacado en deportes, que luego ya siempre ponían algo de deportes, sobre todo cuando el Madrid y el Barça eran tan mediáticos, pero antes solo ponían una noticia de deportes y era algo muy, muy gordo. Y salieron los titulares, y Nol y Le Mans entran de la mano en Alpe d'Huez, y es el primer recuerdo, los dos así. Los dos bueno, la imagen esa que todo el mundo ha visto, es el primer recuerdo que tengo del Tour de Francia. Pero ojo, que no que estuviese viendo esa etapa porque yo no la vi, pero sí recuerdo estar en La Plana, todo flipado con ese verano, con el Mundial de Maradona, luego con el Mundo Bajes, que tenía la camiseta, que me disfracé de Macario, bueno, me disfrazaron de Macario, de Pablito, ahí de los muñecos de José Luis Moreno, que bastante bien. Incluso tengo una foto que la gente tiene que la poder subir alguna vez a redes sociales con los hombres G. Y pero eso, que no seguí el Tour de Francia, pero sí recuerdo mi primer recuerdo, la imagen esa de Hinault y Le Mans.
Yo el primer recuerdo que tengo del tour, absolutamente, o sea, el primer recuerdo que no era de verlo yo conscientemente, pero sí que tengo esta imagen, es del tour del 93. Claro, esto es de un año antes de aficionarme realmente al ciclismo, pero tengo un recuerdo muy claro y único, es el único que tengo de ese tour del 93, que he tenido que hacer también un poquito de, digamos, trabajo de investigación para ver de qué etapa era de la que estamos hablando, y creo que lo he conseguido. Este recuerdo que tengo es de estar en casa con mis padres y entrar en meta aparentemente bastante descolgado un corredor que yo, según lo vi, por el aspecto me pareció súper mayor. Y recuerdo muy bien a mi madre decir: ¡madre mía, Fiñón! Y era porque Fiñón llegaba bastante descolgado en una etapa, y creo que es la etapa de Serge Chevalier, es decir, la décima etapa del Tour del 93, porque básicamente es la primera etapa de montaña de ese Tour, y era una llegada en montaña. Es que tengo grabada esa imagen, era una llegada en montaña, y él llegaba bastante descolgado. Y es que es la única etapa de montaña que hace, porque es que al día siguiente abandona y no termina el Tour. Por tanto, no hace más etapas de montaña en este Tour. Así que es esa imagen de Fiñón entrando en meta, bastante descolgado. Aquí, por lo que veo, llegó vigésimo a 7 minutos y 42 segundos de Rominger, que es el que ganó la etapa. Y mi madre diciéndolo de: madre mía, Fiñón, como en plan de puf, que acabado está, ¿no? Más o menos era lo que venía a decir ella con esa expresión. Entonces, es eso. Y solo tengo ese recuerdo del Tour del 93, y realmente es mi único recuerdo también del ciclismo previo a 1994. La llegada de Fiñón en esta etapa y esa sensación de que a mí me pareció un auténtico abuelo por el aspecto. Que claro, nosotros cuando somos niños pequeños toda la gente nos parece súper mayor, pero Fiñón, entre que aunque tenía así el pelo largo, pero realmente no tenía mucho pelo ya, y las gafitas, pues que me parecía mucho más mayor todavía que los otros, ¿no? Así que es eso, y estoy 99% seguro de que es en la llegada de la décima etapa del Tour de 93, en Serge Chevalier.
Vale, ya estamos casi, casi terminando, nos quedan dos los seleccionados. Anderona pedía un recopilatorio de gente haciendo los gilipollas en la cuneta, o haciendo el gamba, como digo yo. Bueno, es que más gilipollas que lo que le pegó el puñetazo a Mes en el Puigdedón en el 75, pues no se me ocurre. Pero bueno, es que generalmente antes no se hacía tanto el gilipollas, porque no existían los móviles, no existía, la gente no era tan gilipollas como ahora, porque es que parece que está más agilipollada la sociedad, o como somos más gente, pues hay más gilipollas, porque es que eso, antes no había que hacer tanto los gilipollas, pues antes se iba a ver la carrera, animabas y ya está, y a lo mejor la cagabas porque te ponías un poco cerca, porque yo, por ejemplo, lo de Guerini, el foto del que hace la foto, pues es un poco gilipollas, pero no mide bien la distancia, o sea, no lo considero tan gilipollas como todos los tontos que tenemos ahora, porque es que a mí el que se disfraza, que no sé qué, por ejemplo, el de Contador en 2011, que se compra la jeringuilla esa falsa, que se pone los guantes de látex, el traje de médico, no sé qué, es que es un gilipollas integral, porque no es que se le ha ido la pinza y de repente, o como la tonta esta del cartel de que tiró a los
sí, Jumbo. A Tony Martin, ¿no? Fue
sí. Pero eso, gilipollas es el pues eso, los que se disfrazan y van a hacer el subnormal, porque es que eso es que para mí es una carrera con toda la preparación que lleva, porque no es lo mismo que pasen al lado de tu casa, las asomas y no sé qué, no, es que ir a ver una etapa de montaña de una gran vuelta implica perder todo el día, porque tienes que pegarte el madrugón, tienes que subir, tienes que terminar la carrera y luego hacer el camino inverso y llegar de noche a casa. O sea, dedicar un día de tu vida para que tenga 2 minutos en la tele, o ni siquiera eso, haciendo gilipollas, corriendo en paralelo, con un cartel, con no sé qué, con la camiseta, con el gorro de payaso, del vestido de Belly, no sé cuál, pues a mí es que eso no le veo sentido alguno. Entonces, pues sí, claro, casi el recopilatorio para mí sería cosas modernas. O sea, por eso, todos los tontos que salen disfrazados, es que me pone de los nervios, porque es que quieren ser el muerto en el entierro. Está un tío haciendo una exhibición y se pone un gilipollas ahí sin camiseta, aunque esté lloviendo y no sé qué. O sea, que eso solo pierde de los gilipollas. Y lo de Mers, yo lo considero un tío que está mal de la cabeza. Un tío que le pega un puñetazo a un ciclista, pues debería estar con una camisa de fuerza, porque es una persona peligrosa. O sea, es que incluso te lo puedes matar si le cortas la respiración, o si lo tiras y se cae por un barranco. O sea, que diferenciar el gilipollas con el que está mal de la cabeza.
Bueno, y además es que el puñetazo no fue una caricia, precisamente. El puñetazo fue un hostión del copón, vamos. Yo creo que ese, vamos, ese tiene que ser el número uno, ¿no? Luego todos, pues eso. A mí me vinieron también a la mente enseguida, pues lo de Guerini, lo de la pancarta esta que tiró a Tony Martin y a medio pelotón. Y en general todos, a ver, todos los que se ponen a correr al lado de los ciclistas ya me ponen un poco nerviosos, pero lo que de verdad a mí me desquicia son los que se ponen a empujar en las subidas ya. Que eso ya, correr al lado ya tiene su aquel, pero ya encima tocar y empujar y demás es mucho peor. El de la
jabón. Bueno, el de las patatas fritas que se las tiró a Pogacar y a Vingegaard.
El de las patatas fritas, y eso ha sido súper reciente, porque fue el año pasado, hace 2 años. Ha sido.
Sí, hace sí, sí. Un año. Uh-huh.
O sea que bueno, que estas cosas siempre ha habido, pero yo también tengo la sensación que hay más ahora, ¿no? Sobre todo por las redes sociales y salir y hacer el gamba y tener ahí tu minuto de gloria. Entonces, bueno, desgraciadamente la lista es larga. La lista es larga. Y la lista va a seguir creciendo porque no puedes controlar a toda la gente. Y lo malo de esto es que puede haber 15.000 personas en el recorrido y puede haber 14.999 respetuosas, pero con que haya un gilipollas ya te lo estropea. Ese es el gran problema también que tiene esto.
Sí, pero se puede poner una medida más estricta. O sea, porque es que eso, es que tú estás. Se tienen que poner unas sanciones equivalentes a como en fútbol el que invade el campo. El que invade el campo del fútbol. Que se puede hacer, pero te metes en un lío. O sea, para empezar, pasa la noche en el calabozo. Y aquí es que se hacen gilipollas aquí como que, ah, venga, no sé qué, no sé cuál. O sea, es que no se puede hacer, es que es una carrera, joder, es que no te tienes que meter en la esa, que una cosa es que no te des cuenta, que no sé qué, pero el tío que está corriendo en paralelo y grabando con el móvil, doble gilipollas, porque es que eso es que parece que vas a grabar un vídeo que no interesa a nadie. Es que yo no sé la moda que se ha puesto de grabar vídeos que no interesan a nadie. Es que, no sé, es que. Si es que hay gente que tiene mejores cámaras, mejores vídeos, mejor posición y son profesionales. O sea, es que no interesan a nadie. Es que la gente tenemos que acostumbrarnos a que cuando manden eso, es decir, no interesa a nadie tu vídeo. Entonces, dejarían de grabar. Porque eso, joder, si es que lo vemos en la tele mucho mejor y es una toma ahí que sale un señor ahí que se le ve el sombrero y no sé qué, le está tapando el plano. Pero es por decirlo que has estado ahí, venga, lo reconocemos, has estado ahí, venga, sí, venga, tenemos la palmadita, has estado ahí, pero no nos interesa tu vídeo. Pues eso, cuando la gente deje de grabar esas gilipolleces, pues se reducirá un poco el número de gilipolleces, sobre todo sanciones equivalentes a lo que pasa en fútbol cuando se invade el campo. Y lo mismo, no enfocarlos porque ellos tienen el protagonismo, y yo juraría que en fútbol lo de las invasiones de campo se han reducido.
Por ejemplo, otro caso es esto de los de las bengalas, sobre todo cuando soplan en dirección de los ciclistas, que eso es súper molesto. Y una cosa que yo no entiendo es cuando la realización se pone a enfocar a los de las bengalas como si fuera un espectáculo, porque le estás dando bombo, sí, para que hagan, bueno, eso. Ahí lo que tienes que hacer como realización también es pasar de ellos como de comer mierda. Y es la manera de que no tengan ese protagonismo y no lo sigan haciendo, o por lo menos ayudaría a ello. O sea que, quiero decir que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿no? O sea que hay un tema de educación, hay un tema de sentido común, pero sí es verdad que a veces las carreras no están haciendo todo lo que podían hacer para evitar estas cosas. Que es difícil evitarlas o es imposible evitarlas del todo, pero sí que se pueden evitar en parte y yo creo que las carreras pueden hacer más por ello.
Y ya como último mensaje hemos seleccionado de Shanghai, que nos preguntaba, joder, es un what if que a mí nunca se me había ocurrido, que es el Tour de Francia del 89, en vez de terminar con una contrarreloj, ha terminado 8 segundos y luego se hace la etapa Moñas de París. O sea, bueno, sería un doble sector. Pero es que encima recordemos que el equipo de Le Mans estaba súper diezmado, solo quedaban 3 gregarios. Pues yo creo que, conociendo a Fignon, con lo tocapelotas que era y que nunca alguien conformista que era, pues no sé lo que hubiera pasado, pero que no se hubiera hecho el gilipollas en esa etapa, seguro. O sea, estamos hablando aquí mucho de gilipollas, pero hacer el capullo de los disfraces y los no sé qué, que es otra cosa que hay que erradicar, la etapa moña de finales de las grandes vueltas. Yo creo que conociendo a Fignon, 8 segundos, pues vale, lo normal es que no funcione, porque el otro, si ya se dedicó a chupar ruedas de limón en ese tour, pues imagínate la etapa de París. Pero vamos, yo creo que garantizado que no hubiera sido un hacer el capullo y luego la vueltecita y no sé qué, y que si no se hubiera resignado entrará ya a los 8 segundos.
Ah, o sea que en este tour en concreto sí reconoces a Lemón como chuparruedas. Lo digo porque normalmente sueles ir en contra de esa visión que se tiene de él.
No, sí, pero es que claro, que en el Tour del 89 él estaba de muy bien mal, entonces no le, y dominó las contrarrelojes, es que no le quedó otra alternativa. Y aquí sí, lo que pasa es que globalmente se dice que, por ejemplo, el Tour del 90 tiene 2 días espectaculares en Saint-Étienne y en Luz Ardiden, y luego, pues, previamente sí que se movía, pero claro, que el Tour del 89 es que para mí es una maravilla que lo gane Le Mans, como por el estado de forma en que llegó.
Vale, pues claro queda. Bueno, y sobre el tema, a ver, es que precisamente hablamos de que si hay un corredor en la historia que te buscaría las cosquillas en caso de que hubiera habido esa típica etapa moñas después, estando a 8 segundos, es Fignon. Es que no solo es Fignon y también el hecho también de ser francés y estar tan cerca de ganar el Tour. Y estar solo a esos segundos, ¿no? Es que era él, que era él. O sea, es un corredor con esa fama ya de atacar en avituallamientos y demás. Pues, hombre, como mínimo, y esto ya es bastante, como mínimo, Lemón no hubiera dormido tranquilo para nada, porque sabría que tendría que tener las orejas bien tiesas de cara al día siguiente. Eso ya de entrada. Así que hubiera sido
Bueno,
una
todavía
etapa
es.
con interés y con expectativa, eso como poco.
Bueno, más que el día siguiente, todavía es segundo sector. O sea, pues sería
Sí, bueno, pues el
hora siguiente. O sea
horas siguientes. No se hubiera echado la siesta, desde luego. No, no, no hubiera podido descansar tranquilo. No, no, hubiera habido una gran expectativa, porque yo creo que imaginad que todos en ese caso éramos ya aficionados al ciclismo y conocíamos a los corredores, todos estaríamos pensando que Fignon lo iba a intentar. Y
sí,
Lemón el primero.
de hecho, Alberto Fernández, con menos diferencia con Caritu en la vuelta del 84, sí que lo intentó. Pues nada, con esta ya damos por concluido el podcast. Y bueno, ya sabéis que eso, que no, bueno, suscribirse, que no sé, como ahora no entro, pero estamos en 5.900 no sé qué, no sé si 999 o 90, con la mierda esta de los redondeos. Es que joder, cuando son millones y no vas a poner una cifra ahí que no. Como la clave del wifi, que no sé por qué ponen tantas mierdas para la clave del wifi, con poner 6, que ya es imposible acertarlo, pues eso, cuando son números así largos, vale. Pero eso, que estamos en 6.000 suscriptores, y con los podcasts para fans, pues eso, que es que nos podéis echar una mano, que ya la gente, pues eso, ya la gente lleva apoyándonos desde los inicios. Yo recuerdo que cuando todavía no teníamos la cuenta lo dijo: "No, hombre, he decidido que voy a apoyar al podcast, joven". No sé si lo hagas algo que nos ha sido una ilusión decir: "Ah,
Sí.
que nos ayuda uno, no sé qué, ah, no sé qué". Esto es como los famosos, que el que más ilusión le haces el primer autógrafo, lo acaban un poco no sé qué. Bueno, nosotros por supuesto que no nos ha pasado eso, pero nosotros especialmente ilusión con el nombre. Es que encima una cuenta que se llama Nombre, no que su nombre, para ya sabes decirlo ahora, se llama Nombre, no, su cuenta era Nombre. Y pues eso, pues que la gente ya, aparte de eso, que tenéis la opción de suscribiros solo un mes. Que eso, por ejemplo, pasó con el programa de García, que la gente quería escuchar, pues hubo gente que hubo, no sé qué pasó, pero que el programa de García hubo altas y bajas en el mismo día. Pues está claro que era porque querían oír el de García. Que podéis suscribiros un mes, que podéis suscribiros 2 meses, o lo que os apetezca, y eso, pues ya sabéis que es una cantidad simbólica. Y que para nosotros, pues ya sabéis que esto no se hace porque no nos vamos a hacer ricos con esto, pero eso es fundamental, pues tener un apoyo. Así que ya no sé si Saúl quiere añadir algo más para despedirnos.
No, simplemente pues que para quienes no lo sepáis, que yo creo que sí lo sabéis la mayoría, ¿no? Pero esos programas especiales para fans los publicamos cada lunes cada 2 semanas, es decir, son 2 al mes aproximadamente. Bueno, puede que no coincida exactamente, pero bueno, en general, al ser cada 2 semanas, van a ser 2 al mes como media, ¿no? Y es un extra con un formato quizá un poquito más improvisado, más extrovertido, en algunas ocasiones similar a lo que hacemos los viernes con los programas habituales, pero tratamos de tener un poco de diferencia y también de dar más voz quizá a los oyentes sugiriendo temáticas para los programas. Así que básicamente por ahí es por donde vamos con esos que, como digo, publicamos lunes cada 2 semanas. Y en cualquier caso, que sepáis que vamos a continuar cada viernes con los programas habituales de Pedal Vintage, como este que os acabamos de ofrecer ahora mismo. Así que disfrutad del verano, protegeos del sol, del calor también, que puede ser bastante traicionero, está apretando mucho estos días. Y nos vemos en el próximo, así que sed buenos y hasta la próxima. Chao.
Condensador de flujo, toc.